Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo?
Bueno, muy buenos días, con un poquito de retraso, pero estamos aquí. Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan en Huellas en la Tierra y bienvenidos a nuestro penúltimo programa ya, que ya estamos al final de la temporada.
Una sonrisa, una ilusión.
Te recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que nuestro blog está esperándote siempre, es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com.
Tarde que desgasta la ciudad, cuántas cosas.
Bueno, hoy es un poco especial para Huellas en la Tierra porque vamos a estrenar una nueva forma de programa. De huellas, en este caso, pues vamos a tener un monográfico, por llamarlo de alguna forma, de legislatura. Esta ha sido la idea de Manuela Mora, que también participa, por supuesto, Rosa Giles, nuestras profesoras, que son las estrellas de la sección de legislación. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues Manuela en un momento dijo, pues no estaría mal hacer un monográfico y que participen aquí los alumnos también y hablemos un poco sobre legislación ambiental. En este caso hoy nos acompañan tres alumnos de Ciencias Ambientales. Hola.
Hola, buenos días.
Pues Manuela, tú te encargarás de presentar, yo me acuerdo los nombres de pila, Alejandro, Lucía y Carmen. Pero
vale, buenos días. Nada, esto es una iniciativa vinculada a un proyecto de innovación docente que nos habían concedido este año a la profesora Giles Carnero, a la profesora Elena Hidalgo y a la profesora Roy Alfonso de Derecho. Y bueno, se titulaba Foro de Derecho Ambiental con la idea de plantearnos que los alumnos de ambientales que estudiaban disciplinas también jurídicas pues pudieran valorar la realidad y pudieran buscar noticias y montar un trabajo interdisciplinar, ¿no? Entre lo que es la perspectiva técnica y ambientalista puramente y la perspectiva jurídica. Y bueno, pues el resultado al final, el broche de oro era este programa, con la idea de que los alumnos que habían participado, y repito los nombres, Alejandro Polo, Lucía Fernández, Mari Carmen Hernández, Enrique Conde, y también una chica mexicana de un programa de intercambio, Jacqueline Olvera, pues fueran elaborando un glosario de noticias con la idea de poderlas comentar aquí y de valorar también las implicaciones jurídicas de lo que pasa, ¿no?, en la realidad. Era un poco un trabajo práctico llevado de la mano de Mari Carmen Hernández, que hacía de becaria, que los iba guiando. Y bueno, yo creo que ha quedado una cosa por lo menos bonita, interesante, y bueno, depende de cómo salga ahora el programa.
Bueno, yo creo que va a salir muy bien, pero eso sin duda. Pero lo que sí me gustaría comentar, que aparte de este formato nuevo, que es un monográfico, nos vamos a abrir teléfonos, que esto es la primera vez que hacemos en Huellas.
Tú eres muy atrevida.
No, es que aquí hay gente de derecho y sabe hablar mucho, entonces no hay problema. Entonces, aparte, me imagino que los compañeros de los chicos, de los alumnos de Ciencias Ambientales, pues espero que os estén escuchando y se animen a participar en este programa y a preguntar, ¿no? Dudas que les queden, no tiene por qué decir nombres, por si acaso, si en forma anónima, pues pueden preguntar, comentar o, bueno, sugerir cualquier cosa con respecto a los cuatro temas que vamos a tratar, que me gustaría a mí que lo digan para que la gente que quiera participar, ya sea a través del teléfono, que es 21 93 43, es que aquí Cinta Espino me está corrigiendo y como es la primera vez que digo el teléfono, lo siento. Lo vuelvo a repetir, los teléfonos están abiertos para Huellas, es 959-21-93-43. Pueden opinar con respecto a los temas que vamos a tratar hoy.
Los árboles están llorando, son testigos de tantos años.
con esta temita de fondo que lo ha elegido Manuela Mora en su momento, Minas Piedras de Juanes, comento los temas que vamos a tratar hoy. Van a ser sobre las bolsas de plástico, ¿no? Más concretamente, pues quizás una noticia de Brasil, pero la vamos a extender a nivel mundial, ¿no? Luego, pues también sobre el tráfico de especies, también una noticia específica en España, de que se ha encontrado una red de tráfico de especies en extinción, en peligro de extinción. Luego, los trabajos que se están realizando para evitar el desastre en la Gran Barrera de Coral por un buque chino que está varado justamente en estos arrecifes de gran importancia ecológica y bueno, que son una gran barrera justamente a nivel mundial, la mayor, tengo entendido. Y también hablaremos sobre el aumento del número de ejemplares que se van a poder cazar de focas. Uh-huh.
Son caminos de caminos, son caminos de...
Bueno, en esta primera parte hemos decidido hablar primero sobre las bolsas de plástico y también sobre la red de tráfico que se encontró aquí en España. Les vuelvo a repetir el teléfono, es 21 959 21 93 43. También a través de Facebook, si se animan, a través de Unirradio, del Facebook de Unirradio, pues pueden hacer sus comentarios. Pues nada,
de la tierra que se queja, dejando inválida la esperanza, la dulce voz de un niño.
Bueno, Mari Carmen, tú que eres un poco la encargada aquí de llevar el mando, aparte de las profes, la idea es que nos cuentes sobre primero la noticia o un resumen de esta pequeña noticia, ¿no?
Vale, pues Brasil dejará de usar pues 1.500 millones de bolsas de plástico durante el 2010, debido a que han asegurado el suministro de medio ambiente que el número de especies animales y vegetales que muere cada año en los ríos del país pues aumenta cada año a causa de estas bolsas de plástico, una barbaridad. Entonces pues se ha decidido, mediante la promoción del uso de bolsas reutilizables, pues cambiar las bolsas de plástico por bolsas, por ejemplo, de tejidos alternativos como biodegradables, de algodón.
Claro, y la idea, ¿por qué habéis elegido la noticia? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención?
Hombre, creo que no es un paso adelante en la reducción de los residuos que se incorporan al medio ambiente. La bolsa de plástico es algo que tarda muchísimo tiempo en degradarse. Tardan pues unos 400 años en degradarse. Uh-huh. Y aún así, cuando se degrada, pues vierten al medio ambiente residuos nocivos. O sea que ya no es solo que se acumule y que pueda matar especies y demás, sino que encima, cuando se degrada, los componentes de los que se degrada son contaminantes. Uh-huh. Entonces, me parece muy bien que desde Brasil se lleve a cabo esta iniciativa, que incluso para fomentar el uso de la bolsa reciclable, se comenzó regalándole a la población un número de bolsas para que ella empezara a concienciarse y demás. Yo creo que ese paso también se debería dar en España.
Yo me interpongo aquí un poco. Pero bueno, en España sí que se han llevado algunas... Se han hecho cosas con respecto a esto, ¿no? En Barcelona, me parece, o en Cataluña en general, pues empezaron a prohibir entregar en los supermercados bolsas de plástico. Luego aquí también, por ejemplo, en grandes supermercados como, bueno, los Carrefour y estos, ya han dejado de dar supuestamente las bolsas. Cada uno se tiene que llevar. Hay otras bolsas alternativas, como decía Mari Carmen, y poco a poco, pues yo creo que a la gente, a la sociedad, se le va metiendo eso, sin quizás regalarle, como en Brasil, algún número de bolsas. Pero sí que se están haciendo cosas, ¿no?, aquí en España.
Pero yo creo que lo llamativo de la noticia es la manera en que se institucionaliza la lucha contra la generación de residuos, en este caso procedente de bolsas de plástico. Es decir, la iniciativa parte directamente de un órgano, de una administración señera como el ministro de Medio Ambiente. Y eso es verdaderamente llamativo, bueno, por supuesto elogiable, pero contrasta, yo creo, radicalmente con lo que aquí todos hemos percibido,
sí,
¿no?
Yo
creo que la sensación aquí que tenemos es que esto está un poco a discreción de las empresas, ¿no? No sé si esto es compartido o no.
¿Y por qué es tan difícil llegar a tomar esa decisión?
Más que nada es la conciencia ambiental que tiene la sociedad. Aquí ya vemos que nos van a dejar de dar bolsas de plástico, que si las tenemos que comprar bolsas reutilizables y demás, y ya empezamos a pensar de que se busca un beneficio propio de la empresa, en vez de pensar en que eso va a contribuir en favor del medio ambiente. Al final simplemente se piensa en eso, en economía, en dinero, en que la empresa se quiere ahorrar el comprar la bolsa de plástico. Y eso, pues, al fin y al cabo echa atrás a los pequeños vendedores, los cuales pueden verse afectados, ¿no? En que si no doy bolsa de plástico, la gente no va a venir a comprarme porque...
Es más complicado ir con bolsas, con carritos, claro, etcétera, etcétera. Claro. Pero si viene, como tú dices, Manuela, desde una institución como medio ambiente...
Es más visible, ¿no? ¿Cuál es la tendencia, verdad? Que no es algo inventado, en realidad son objetivos de la legislación y en materia de residuos, que la tendencia es a reducir la producción de residuos y, en su caso, si se generan, bueno, pues a que se produzcan de manera que sean susceptibles de reutilización, de revalorización, es decir, que tengan el máximo aprovechamiento. Entonces, si eso parte de instituciones públicas, pues evidentemente eso hace que sea muy visible cuál es la línea, ¿no?, que hay que seguir en materia de residuos. Yo creo que vosotros habíais visto también qué iniciativas se llevaban, ¿no?, se habían llevado a cabo a nivel del gobierno, o qué, cómo se... Porque sí que es verdad que ha habido algo de legislación, sí, ¿no? Sí. Sentido.
Sí, se elaboró, hay un borrador del Plan Nacional Integrado de Residuos y se incluye dentro de él, pues, como objetivo reducir en un 50% en peso el consumo de bolsas comerciales de distribución de un solo uso a partir del año 2010. Pero realmente yo no sé si está llevando a cabo.
No se ha aprobado el plan aún. No. Pero bueno, no deja de ser una manera en que ha tomado conciencia, las administraciones han tomado conciencia.
Yo cada vez que dices tú, cuando dice, bueno, a mí,
es que yo me asusto,
porque claro.
Pero en este caso, curiosamente, es el sector privado el que ha ido por la cabeza. ¿No? Claro. Es cierto que el sector privado hace distintos tipos de análisis de coste-beneficio. Y no hablo solamente de lo que cuesta exactamente la bolsa, sino la forma de publicidad indirecta que también están teniendo determinadas corporaciones en convertirse en corporaciones verdes, única y exclusivamente por eliminar las bolsas. Entonces, toda esa serie de costes... Es verdad que lo ha hecho el sector privado, pero lo que también es cierto es que al final la mayor parte de los beneficios y la internacionalización de esos beneficios se está dando a través de entidades privadas, principalmente supermercados, principalmente grandes superficies, que además tienen sede en varios estados, con lo cual realmente han ido por delante. Y es el sector público el que está viniendo
muy despacito y
detrás.
¿No?
Sí. Claro, de repente países como Brasil... Bueno, que también tiene su propio coste-beneficio, quiero decir, porque también puede convertirse en un buen productor de determinados productos alternativos en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues efectivamente está viendo, yo creo que no solamente una cuestión medioambiental, sino además una cuestión de ventaja en determinados mercados verdes, lo cual está muy bien, esta es la realidad y hay muchos factores muy diversos en este sentido. La cuestión es que finalmente se puede dar una ventaja medioambiental clara y que las administraciones públicas están viniendo a remolque de determinadas actividades que sí han venido del sector privado. Uh-huh. Bueno,
así como en muchas cosas, ¿no? Uh-huh, en este caso también. A mí me ha gustado algo que ha comentado Alejandro, ¿no?, que ha dicho que prima lo económico. Al final, siempre caemos en lo mismo. En lo que hablemos de reciclar o en lo que hablemos de medio ambiente, prima lo económico.
Eso es así desde que el hombre pasó a dejar de clasificar los recursos como, por ejemplo, recursos renovables, recursos no renovables. Bueno, sigue esa clasificación. Pero se pasó a clasificar los recursos de manera económicamente. Solamente se hablaba de recursos económicos. Solamente, pues entonces ahí lo tienen, ¿no? La economía es lo que prima en este capitalismo que, bueno, que sería otro tema a tratar, que es la crisis y demás, ¿no? ¿Cómo está surgiendo?
Aparte, en casi todos los temas que hemos elegido, han seleccionado, bueno, yo no, ¿qué han seleccionado ustedes para hoy? Justamente es que volvemos a caer en lo mismo, sí, que prima siempre lo económico ante la conciencia ecológica, ¿no? Y por comodidad también, yo creo que en los ciudadanos muchas veces es por comodidad, ¿eh? Que, pues, no pasa nada, una bolsa. No.
Claro. Yo creo que a mí me parece que la noticia también señala por otra cosa, porque es verdad, el cualquier tema que toquemos de medio ambiente al final plantea la tensión medio ambiente desarrollo económico, pero no es menos cierto también que hay líneas de evolución, digamos, en la tutela ambiental que tienen en cuenta que, bueno, asumido que no vamos a dejar de contaminar, porque eso es una realidad, vamos a procurar que haya el máximo de integración, ¿no?, entre los agentes contaminadores, y agentes contaminadores somos nosotros mismos, sí, también, sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no idear estrategias que, como plantea Rosa Gile, pues sean efectivamente menos traumáticas para el medio ambiente? Porque es cierto que no vamos a dejar de contaminar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que hay que ir es pensando sobre cómo desarrollar la idea de responsabilidad compartida, cómo ir construyendo un auténtico principio jurídico ahí. Y luego hay otra idea muy interesante que manejan muy bien, pues, estas empresas, como tú dices, verdes, ¿no? La idea de la responsabilidad social corporativa. Y es que, bueno, pues un buen lavado de cara, una buena carta de presentación, efectivamente, tomar iniciativas que llevan detrás un análisis de costes-beneficios, sin duda, porque si no, no sería real, pero que, bueno, no deja de ser un granito de arena, ¿no? Una aportación. No sé cómo lo veis. ¿Qué os parece?
¿Ustedes qué creen que piensan las personas, ¿no?, justamente en este tema, la sociedad en general?
Realmente creo que no hay conciencia ecológica todavía suficiente. Yo voy al supermercado y yo veo como la gente coge tres bolsas y se la mete en la bolsa de la compra. No sé.
Cuando no se la cobran, ¿no?
Claro. Ahora vas a otros supermercados que sí te la cobran y te mete a lo mejor la compra en el bolso, en la mochila. El dinero es lo que yo pienso que, si tú le pones a la gente en todos los sitios a pagar un dinero, la gente no compra bolsa y se reduciría muchísimo su consumo, vamos.
Pero muchísimo. Eso también es comodidad y también es eso, el dinero, porque ahí cada supermercado hace una cosa. Hay gente que te cobra a lo mejor 5 céntimos por una bolsa y aún así la sociedad protesta, pero es que 5 céntimos por una bolsa, lo máximo que te va a quitar es que tú no te lleves todas las bolsas que quieras para casa, porque tú puedes reutilizar una bolsa de plástico también para la basura, ¿no? Y 5 céntimos no supone un gasto absoluto, y sin embargo para el medio ambiente te quita un peso de encima.
Pero ya es algo lo que tú has dicho, que no se llevan todas las bolsas que quieren. O sea, se llevan las necesarias, exclusivamente.
Yo el otro día fui al Hipercó y, vamos, yo en el Carrefour no, pero en el Hipercó todavía te ponen las bolsas ahí. Y digo, yo cojo una bolsa y puedo coger 20 si quiero, ¿sabes? Sí, y aún así, claro, yo me puedo llevar estas 20 bolsas y llevármelo luego al Carrefour. Entonces ya eso no sirve de nada lo que está haciendo, a lo mejor.
Es un paso, ¿no? Es una manera de ir asumiendo. Por eso es importante que la iniciativa sea también pública, porque sí, es muy visible, se visibiliza así mucho.
Una cosa que me comentaron, que normalmente nos comentan por la calle, o la gente que tanto dice, pero es que tampoco es tanto, por ejemplo, en reciclar, ¿no? Bueno, pero ¿qué problema hay consumir tantas bolsas? ¿Qué problema hay consumir tantas pilas? Si todo se recicla. ¿Ustedes podrían explicarles a nuestros oyentes o a la gente en general qué diferencia hay en esto? O sea, ¿vale? Reciclar, se puede reciclar hasta cierto punto, se puede reciclar, pero ¿cuál es el problema de consumir mucho, aunque se recicle?
Que ya no es solo el que se recicle o que no se recicle, sino que si tiramos la bolsa del mercado, esas son materias primas que no tenemos por qué utilizar en bolsas, que se pueden reutilizar en cualquier otro artículo que necesitemos, más que llevarnos a casa 10 bolsas de plástico cuando hemos comprado un paquete de azúcar, por ejemplo. Yo qué sé, ¿qué nos cuesta, de manera de modo de reflexión, qué nos cuesta ir a comprar el pan en nuestro pueblo con la típica bolsa de tela de pan que iba a comprar con mi abuela yo cuando era chico? ¿Qué nos cuesta? Eso nada, nos quitaría muchísimas bolsas de plástico, no nos cuesta nada. Y sobre lo de reciclaje, es que claro, se recicla, sí, vale, se recicla mucho. Pero es que también tienes que hacer la selección de reciclado, tienes que llevar a su sitio correspondiente, y aún así, no siempre el reciclado es tan bueno como nos lo pintan.
Y además también lo que tú has dicho, uno de los problemas es que no todo el mundo recicla. Uh-huh. Eso va a empezar.
Bueno, yo incluiría algo más, y perdón, porque otra cuestión es el coste energético, que esto está muy de moda, del reciclaje. Es decir, el reciclaje no es gratis. Uh-huh. Hay un coste energético en toda esa producción, bueno, estamos muy de moda con toda esa cuestión.
Es que la gente tiene que pensar que vale, se recicla, pero hay un costo, como él decía, energético en la producción, porque esa materia prima no sale en las bolsas de los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un costo energético en hacer esas bolsas, pero luego, como dice Rosa, hay otro costo energético en reciclar esas bolsas. Y todo el proceso entre medio, que no lo estamos contando.
Uh-huh. Lo mejor es dejar de mal utilizar las bolsas de plástico y todo lo demás.
Si tenemos que ver la otra cara de la moneda, estamos hablando de los que usan las bolsas, pero ahora los que los ofrecen, ¿qué es lo que piensan respecto a esto? Otra vez volvemos al dinero, pero es verdad que hay empresas ya creadas porque ha habido una utilidad de las bolsas de plástico desde que se ha creado, creo desde el año 1970, que se vienen utilizando estas bolsas. Pues hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué piensan los empresarios
pero
de
por
las
eso
bolsas?
No sale, pero por eso no sale el borrador de residuo y por eso no salen otras iniciativas públicas, porque hay que, al final, hay que contar con lo que hay que contar, con los puestos de trabajo y con el tejido empresarial. Entonces, yo creo que es muy difícil encontrar el equilibrio, es verdad, las tensiones son constantes entre economía y medio ambiente, pero lo que sí es cierto que en algún momento hay que plantarse, porque si no, la gallina de los huevos de oro, ¿no?, va a parar. Entonces, claro, ¿cuántos productores hay ahora mismo de este? Esto es un producto comercial, la bolsa de plástico en España. Pues yo he mirado en Google y hay, por lo visto, bastantes empresas vinculadas a este sector. Si de pronto se opta por las bolsas susceptibles de reciclaje, pues España no es tan buen productor como de las otras bolsas de plástico. Y ahora empiezan otros países como Brasil a ser competitivos en esta materia. Luego, al final, una noticia que nos puede parecer estupenda desde el punto de vista de la tutela ambiental tiene un trasfondo, como se ha planteado aquí, económico más importante. Y es que no está viendo Brasil ahí también una oportunidad comercial. Pues ciertamente. No es eso lo que está dificultando que haya iniciativas públicas en estados de nuestro entorno, en nuestro país. Pues seguramente, hombre, yo no podría asegurarlo al 100%, muchísimo menos. Pero bueno, todas estas variables están ahí, está claro que no hacen que la noticia sea inocua desde el punto de vista económico ni ambiental.
Pero entonces queda claro que aparte de reciclar bolsas, las industrias se tienen que reciclar. En este caso, la empresa del plástico, ¿no?
Sí, absolutamente.
Porque al final volvemos siempre al coste, y es verdad, o sea, parte de esta noticia también lo que pone de relevancia es cuál es el coste real de determinados productos que desde las sociedades occidentales prioritariamente consideramos que son gratis. Uh-huh. Esto en nuestro sistema jurídico interno es un debate que está total y absolutamente de actualidad, desde cuánto cuesta de verdad el agua a cuánto cuesta de verdad la electricidad. Y sí, efectivamente, ¿a cuánto cuesta de verdad una bolsa de plástico?
Claro, entonces, es que hay que sumarle el costo del daño que se hace ambiental, ¿no? Uh-huh. Que eso es un daño que quizás no lo estamos contabilizando aún en nuestras cabezas, claro, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, como decía Mari Carmen, falta muchísima conciencia ecológica.
Seguro.
Al costo de producción, al costo de compra, también hay que sumarle que es algo que está ahí, que nosotros estamos muy acostumbrados a tenerlo, pero pongamos el caso de que desaparezca. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin bolsas ahora mismo? ¿Qué haríamos sin desodorantes? ¿Qué haríamos sin todas esas cosas? Tenemos que ver que eso, bueno, pues nos está beneficiando a nosotros. Entonces, en el momento en que no se utilice bien, desaparecerá. Entonces nosotros tenemos que valorarlo como un recurso intangible, ¿no? Como se valora el silencio, como se valora... Porque sí, es algo que nosotros tenemos y otras sociedades, por ejemplo, la África subsahariana, eso no tiene, no hay. Entonces, pues también tenemos que valorarlo desde esa manera.
Creo que tenemos una llamada. Vamos a ponerlo en el aire. Hola. Hola.
Hola, buenos días acá en México.
Jackie.
¡De México!
Hola.
Hola. Manuela.
Es Jackie.
Jackie.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Y buenas tardes allá en España.
Buenas tardes, Jackie. Bueno, hay que decir que Rosa Jackie es una compañera justamente que
efectivamente, ella ha estado trabajando además también en esta serie de cuestiones y se ha tenido que ir rápidamente y veloz a su universidad de origen porque ha estado acompañándonos durante los últimos meses en la Universidad de Huelva y bueno, esperamos que además regrese prontito, ¿verdad, Jackie?
Sí, yo iba a estar el día de hoy con ustedes en el programa, pero... desafortunadamente tuve que hacer un viaje de improviso a México y bueno, pero acá son las 6:33 de la mañana, pero aún así estoy escuchándolas.
Y vamos, bueno, Jackie, que esto es sorprendente. Encantada de escucharte.
Sí, bueno, comentando lo de las bolsas de plástico, sí es una buena iniciativa que se está llevando a cabo en varios países. En México también está comenzando a llevarse, pero como ustedes lo comentaban, el medio ambiente siempre se protege cuando esto reporta una cuestión económica. Entonces, en el caso de las de los grandes centros comerciales, es evidente que ellos comienzan a tener actividad cuando esto les genera beneficios. Y como la producción de bolsas de plástico evidentemente reduce los costos de producción para ellos, pues dejan de producir o de dar este servicio y le ponen un costo cuando se tiene que comprar. El problema es que no se está llevando a cabo una política integral, porque por un lado están reduciendo las bolsas de plástico, pero por otro tenemos una gran cantidad de productos que se encuentran empaquetados o envasados con enormes cantidades de plástico. Entonces lo que sucede es que llegamos a rayar en lo ridículo, porque encontramos frutas que se encuentran envasadas de manera individual. Sí. Cuando se compran, no sé, tipo panes, también se encuentran en envolturas de manera individual. Y todos estos plásticos, al final también crean una gran cantidad de basura. Entonces, debería de hacerse una política integral en la que no solo reduzcamos las bolsas de plástico para llevar las compras, sino que todos los productos que se encuentran a la venta en los centros comerciales vuelvan a un poco más a lo natural, a no solo lo práctico, la practicidad de llevar empaques individuales porque, no sé, los tenemos que llevar al trabajo, los tenemos que llevar a la universidad, sino que se busque una política integral donde también se ponga, no sé, dentro de las normativas administrativas, se ponga en todas las etiquetas la huella ecológica de ese producto para que se pueda llevar a cabo una conciencia en toda la sociedad. Y con esto de la huella ecológica me refiero a que sería bueno que se pusiera en todas las etiquetas de los productos cuánto tiempo va a tardar en degradarse los componentes del producto, cuántos litros de agua, por ejemplo, se necesitaron para la producción de este, y de esta forma hacer una campaña social en la que se concientice a la población de qué es lo que está comprando, porque en este mundo de consumismo no dejamos de ver dejamos de lado todas estas características. Entonces tendría que ser no solo una reforma de pedir a las empresas que disminuyan las bolsas de plástico, sino algo más integral para que se pueda crear una conciencia en toda la sociedad.
Sí, realmente lo que faltan justamente son políticas integrales, pero no solo en el plástico, ¿no?, sino en general, y sobre todo para que la gente sepa qué es lo que se consume en cada una de las cosas, lo que tú decías, ¿no?, en las etiquetas, pues que haya toda esa información, porque la gente no es consciente incluso de que las bolsas vienen del petróleo, por ejemplo.
Sí, exacto, y bueno, con lo que comentaba Rosa, el coste energético de reciclar, o sea, reciclar está bien. Sin embargo, cuando reciclamos, estamos volviendo a necesitar energía, volviendo a necesitar electricidad, petróleo y agua para volver a transformar ese producto. Y bueno, está bien, nos ahorramos tal vez la materia prima, pero el coste energético sigue siendo impresionante porque es la misma cantidad de energía que se utilizó para cuando se creó el producto. Entonces, bueno, esas eran los dos únicos comentarios que no quería dejar de participar. Estaba emocionada por el programa y también una felicitación a las profesoras porque
hola, Jackie.
Que haya una invitación, me parece una muy buena idea. Y bueno, enhorabuena, me despido y felicidades por el programa.
Muchas gracias por estar con nosotros y felicidades a ti por participar con esta gente, aunque te hayas tenido que ir ahora mismo, y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros comentándonos algo tan importante como lo que has dicho, ¿no?
La verdad es que
un saludo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo, Jackie.
Hasta
luego.
No, Jackie ha puesto el acento, yo creo, en lo que son las cuestiones clave y es verdad, política integral de todos los aspectos, de reducción, no solamente se trata de la bolsa de plástico, no solamente afecta a agentes públicos, también a los agentes privados, responsabilidad compartida realmente, concienciación y medios para eso. Entonces, lo que está claro es que no hay ningún problema, no hay ninguna producción inocua para el medio ambiente, entonces solo podemos aspirar al dañar lo menos posible el medio ambiente. Uh-huh. Contaminación va a darse en cualquier caso.
¿Alguno quiere comentar algo más? Yo creo que es que Jackie nos ha dejado aquí pasmado a todos y ha dicho lo que necesitábamos que digamos, ¿verdad?
Sí.
La ha resumido perfectamente.
Bueno, antes de pasar al próximo tema, que lo tenemos que comentar brevemente, que es sobre tráfico de especies. Vamos a escuchar esto para que todos se queden un poquito con lo que normalmente les metemos a los niños.
El agua, el papel, comida y juguetes, coches, plástico y cristal. Hay que ahorrar energía, si no también se acabará. A reciclar, recuperar todo lo que tiramos para volverlo a utilizar.
Como dijimos, vamos a tratar también otro tema que es sobre justamente el tráfico. El tráfico de especies en peligro de extinción. Aquí no sé quién es la que va a resumir esta noticia.
Alejandro,
te tocó.
Bueno, pues según pudimos leer, se descubre una red de tráfico de especies protegidas con más de 2.500 ejemplares incautados. Según nos cuentan, son unos 2.700. La Guardia Civil, el SEPRONA, para ser más concreto, ha detenido a siete personas en León, Toledo, Ciudad Real, Girona y Sevilla, que estaban relacionados con una trama de trata de especies protegidas o en peligro de extinción para ser utilizadas para la... ¿cómo se llama?
Para su comercio, ¿no?
Sí, para su comercio, como disecado...
Taxidermistas.
Sí, para taxidermistas, sí, para ser vendido disecado. La operación se fue llamada como Operación Silvestre y, bueno, dio al cabo con 7 detenidos. La mayoría de ellos taxidermistas y demás. Se le incauta un delito relacionado con el tráfico y contrabando de especies protegidas.
La verdad que la noticia te pone los pelos de punta. 2.500 especies, 2.700 especies de detenidos que introducían ejemplares eludiendo el control aduanero, que realizaban labores de tráfico, transporte, almacenamiento y posterior naturalización de las piezas. Es verdaderamente increíble que se pueda llevar a cabo una actividad con de tales dimensiones y que pase desapercibido hasta montar una operación de este calibre, ¿no? Una operación policial perfecta, ¿no? Porque el resultado es que cogen a los delincuentes, pero es increíble. Claro, yo creo que esto te deja... Sí, ¿y el derecho para qué?
Bueno, es que si antes estaba
hablando... Uy, que lo diga una abogada,
claro,
perdona, vamos.
Sí, es que antes estaba hablando de cuestiones económicas, este es un punto clave. Es decir, aquí de lo que estamos hablando es de determinadas especies, la mayoría, porque bueno, aquí también hay algunas cuestiones que son más autóctonas, ¿no? Pero que el comercio internacional, la mayoría viene de países en vías de desarrollo hacia países desarrollados. Es decir, los que supuestamente tienen más conciencia ambiental.
Sí.
Y se hace simple y exclusivamente porque esto es un negocio de especies muertas y vivas. Y digo muertas y vivas porque, bueno, en este caso efectivamente sobre todo era cuestiones de taxidermia, pero es muy habitual también el querer regalarle la mascotita al niño en cuanto a pues al pájaro tropical o al reptil no sé qué, o bueno, incluso otra serie de especies de simios ya a otros niveles. Entonces realmente de lo que estamos hablando es efectivamente de dotar de un valor económico a especies que están que están protegidas por, en este caso, el derecho internacional y luego los derechos nacionales, porque estamos hablando sobre todo de que los receptores son estados desarrollados y por lo tanto hay derecho nacional en esos estados, y que sin embargo aquí es la sociedad que demanda determinados tipos de productos prohibidos por el comercio internacional. Y esto está al orden del día, es una noticia, pero es una noticia que muestra una actividad cotidiana.
A mí me ha llamado la atención que entre las especies incautadas se encuentran aves, mamíferos, peces, reptiles e insectos. Destacan varios ejemplares del lince ibérico. ¿Cómo es posible que con lo contados que están haya ejemplares del lince ibérico y que, lo que ha dicho Manuela, que eso no pase desapercibido?
Totalmente. No pasa desapercibido en el momento que desaparece ese lince, no sé.
No, aquí lo que está claro es que o el derecho funciona y castiga de manera contundente o no hemos hecho nada. Es decir, las normas aplicables aquí al caso son clarísimas, y lo tengo aquí por delante, ¿no? La ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad dice, es infracción muy grave la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio, ¿verdad?, de especies de flora y fauna catalogadas en peligro de extinción, así como de sus propágulos o restos. Y eso se castiga con una multa que puede llegar de 200.000 a 2 millones de euros, sin perjuicio además de o que eso se pueda aumentar por las comunidades autónomas. Entonces, lo que hay que plantearse aquí es cuánto de contundente es el derecho administrativo sancionador con infracciones y sanciones catalogadas como muy graves y luego si esto es suficiente y si al final necesitamos también la respuesta del derecho penal. Habida cuenta que no falta marco jurídico, lo hay internacional y luego lo hay nacional, pero parece que esto...
Entonces, se queda en el aire otra vez, ¿no?
Claro, y si aquí la respuesta del derecho no es contundente, hemos conseguido muy poco, poquísimo. Porque efectivamente, ¿cómo se puede dar una situación en la que aparezcan lince ibéricos si están más que contados y recontados? Me consta que hay compañeros en esta casa que se dedican al estudio del lince.
Es verdad, y que lo tenemos aquí en Conservación de la Naturaleza, efectivamente. Una pregunta, en el caso de que no se pague esta multa, que no pueda pagarlo, ¿qué es lo que hace el derecho?
Pues nada, vía de premio, embarga, y si no, pues nada. Si al final no le puede coger el patrimonio,
penal,
pues
¿no?
Claro. Pero la otra vía es el penal, sí, efectivamente, es el penal. Que le castigue y que la persona pueda ir a, pueda ser privada de libertad. Ahora, problemas de prueba, problemas de procesar rápidamente, que verdaderamente al final la sanción sea proporcionada al fin que se persigue. En fin, no es nada fácil, vamos, a mi juicio.
Con esto nos quedamos, pero enseguida volvemos. Nos vamos con Manu Chao por el suelo. Enseguida estamos aquí, no se vayan. Y acuérdense que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 959-21-9343. Los esperamos. Hasta luego.
No respetar, Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Escríbenos a huellasenlatierra@unirradio.uhu.es.
Por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos.